Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Qué lindo, qué gusto poder charlar con vos aquí con Maxi en la mesa. Estamos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, primero, antes de charlar sobre lo que estás haciendo vos en lo particular, más que nada va un poco esta invitación para mañana, donde se van a estar presentando Gradualis Ensemble y Abadía Mora, ¿sí? Dos lindos grupos de aquí de Bahía Blanca con definidos estilos y que obviamente nos van a permitir pasar un momento espectacular.
Eso espero. La invitación es para mañana, para el concierto que en este caso tiene el título de Del Amor y Otros Dulces Tormentos, primera parte, porque es una serie, es un ciclo de tres conciertos que va a recorrer la historia del amor como energía creadora e inspiradora. En el caso de mañana, comenzamos con la Edad Media, que es cuando se empiezan a, por lo menos en Europa, escribir las primeras los primeros romances, prosas y elegías a estos desvelos que causó el amor, en este caso el amor de las de los hombres hacia las mujeres. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando uno va hacia atrás en el tiempo, no existe esta figura de la mujer como la idealizamos actualmente o como se idealiza del siglo XIII hasta ahora, como esta figura inspiradora por excelencia, ¿no? Y no solamente en la música, en el arte en general. Mañana comenzamos con este recorrido europeo que está en la desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, en lo que interpreta Gradualis, y lo que hace Abadía Mora en este caso, que es una agrupación que interpreta flamenco, pero no un flamenco tradicional, sino que el flamenco más antiguo, la música del llamado Al-Andalus, y que fue la puerta de entrada a la lírica árabe en Europa, porque hasta que llegaron los árabes a Europa, aunque parezca extraño, tampoco estaba este concepto de la mujer entronizada ahí como ideal para dedicarle las canciones. Fueron los árabes los que llevaron, después que invadieron la península, este concepto de la mujer en sedas y aromas, y es por eso que también eso dio origen al flamenco más arcaico, al cante jondo, a la música de los jardines de la Alhambra.
Qué paradójico, ¿no? Porque obviamente desde el desconocimiento y desde la generalización, uno habitualmente y en la actualidad, ¿no? A los pueblos árabes o a pueblos asiáticos los tiene más como el hombre está en primer lugar, la mujer relegada, muy tapada, muy cubierta, como que no se la tiene demasiado en cuenta, ¿no? En líneas generales, y sin embargo, en esa primera época, insisto, ¿no? Desde la generalidades y muchas veces desde el desconocimiento actual, ¿no? Pero qué lindo esto que contás de el valorizar la figura de la mujer y el tenerla también allí como parte del arte, ¿no?
Es que en realidad lo más interesante aquí, más allá del hecho estético, es que en algún momento esto dio origen. Nosotros nos acostumbramos a lo que vemos en lo cotidiano, lo que hemos traído en la vista y en la mente como recuerdos hace siglos, bueno, en el caso nuestro hace años, como algo natural. Claro. Como que nos cuesta pensar de que en algún momento eso no estuvo y que en algún momento esto comenzó. Y precisamente comenzó en la Edad Media, por un lado, de la mano franca, antes que Francia fuera Francia, bueno, este es el Imperio Franco, de una figura emblemática, el Leonor de Aquitania, la reina, la mujer más poderosa de Europa en su momento, que fue un poco el que con acento francés inventó el amor. Cuando se dice que el amor es un invento francés, hay algo de cierto. Este decálogo de conducta que llevamos manejando hace siglos entre hombres y mujeres como para poder comunicarnos, antes no estaba la llamada cortesía. Es curioso que este concepto de cómo poder tratar hombres a mujeres y viceversa, en algún momento dio origen a nuestro concepto de civilización occidental, a la civilidad, por decir esto, a ver cómo nos manejamos, la educación, cortesía, ¿no? Lo legal, no, antes del cortejo yo diría hasta lo legal. Ajá. Porque ahí los franceses fueron los que comenzaron a pactar y a pautar, de decir, bueno, los hombres tienen que dirigirse de determinada forma a las mujeres tienen que actuar de determinada forma, etcétera. Y esto se fusionó con lo que traían los árabes, que hasta ese momento eran corrientes migratorias, guerreras, que no tenían mucho que ver con esta idea cerrada que tenemos del árabe, inclusive yo diría, me atrevo a decir, hasta como una amenaza, ¿no? Uh-huh. Esto es una cosa nueva que tiene que ver con la religión, con la política y con sectas que ganaron alguna guerra en su momento, que en ese momento no estaban. Yo no digo que la mujer en esa era estaba en igualdad de condiciones, no, uh-huh. Al contrario, estaba hasta en un mejor lugar, porque se entendía, aquí surge este concepto medio extraño del sexo débil, que era el hombre el que debía ganar con su hidalguía, con su valor y con su poesía en este caso. O sea, si un hombre no sabía decir una poesía o cantar algo, difícilmente podría obtener el favor de la dama que le causaba, hablando poéticamente,
¿no?
Los desvelos.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas veces en la música contemporánea, aquellas canciones que hacen mención al amor romántico, yo creo que hablan más del desamor, porque las canciones hablan de cuando, por lo general, de cuando se perdió ese amor. Ahí es cuando se inspiran y empiezan a escribir los autores de cualquier género, puede ser del rock, del pop, de la música más romántica, del tango. En este caso, ¿hablan del desamor las canciones o hablan del amor?
Lamentablemente, el amor nace junto con el desamor. Es como que no hay una línea divisoria muy débil, donde si hay un poema de amor correspondido, automáticamente aparece, estamos viajando en el tiempo, ¿no? Esta idea, este desgarro del amor perdido o no correspondido. Mm. E inclusive, ¿por qué ahora más de la mitad de las canciones que escuchamos en cualquier radio, como bien decías, que hablan del amor, tienen que ver con esto de no ser correspondido, de ser abandonado, la infidelidad, etcétera? Bueno, esto viene también desde la Edad Media para acá, donde las obras, las canciones más populares, tenían que ver con esto. Parece que a la gente le atrae más el dolor ajeno, porque hay siempre como una empatía. Uh-huh. Es como que a una edad determinada, bueno, todos hemos tenido un amor, pero también hemos tenido un desamor, y parece ser que este desamor, en definitiva, es la energía que le ha dado la posibilidad a muchísimos compositores hace ya más de 1000 años para componer estas obras que han sobrevivido. Por eso nos identificamos con esta música, porque la verdad que han pasado, no sé, a ver, 7, 8 siglos, y no han cambiado mucho las cosas.
Mira, he ido a terapia alguna vez, y alguna vez he ido a terapia cuando se ha terminado un amor. Y la psicóloga me ha dicho, escribí, que te va a hacer bien. Así que tiene un poco que ver con, por ahí, desahogarse en la escritura estos malos momentos de desamor, ¿no?
Sí, yo creo que el músico, desde el siglo XIII para acá, ha hecho una buena catarsis. Se ha evitado terapias, componiendo en poesía, después musicalizando esa poesía, y ha podido comunicar esta tristeza, esta angustia, aunque sea momentánea, la ha podido comunicar de manera fidedigna, y esto ha viajado en el tiempo, y es por eso que todavía seguimos hoy por hoy, estamos hablando del siglo XXI, tocando esta música, que, bueno, estamos hablando de una era que parece ya existen en la ciencia ficción, por lo alejada que está. Pero cuando uno escucha las historias que respaldan todas estas canciones, que por ejemplo vamos a escuchar mañana, tienen una actualidad que es avasallante. O sea, parece que no hubiera cambiado absolutamente nada. Uh-huh. Y aunque no, en ese momento quizá no estaba ese concepto de terapia, sí estaba esto de confesarle o a los dioses o a la naturaleza o a la música o a las musas esta pérdida del amor, y también en algún momento agradecer este amor correspondido, donde vuelve otra vez la primavera, donde parece que todo funciona aunque esté todo mal a nuestro alrededor. Es esa pareja, ese amor correspondido, nos proporciona un paréntesis necesario para seguir caminando.
Me estoy acordando, Pablo, no sé si por ahí tendrá que ver o no, no obviamente con lo que ustedes van a estar presentando mañana, que ahora ya vamos a hablar de eso, pero justamente con todo esto que estabas contando, lo primero que me vino a la cabeza, cuando era entre chica y adolescente, sonaba Amor de Hombre, ¿te acordás? Del grupo Mocedades, y este tema forma parte parte, lo presentan como parte de o un intermedio de la leyenda del beso, ¿no? Sí. Y qué descriptivo que es el tema. Creo que hubo unas modificaciones en la letra como para ayornarlo un poco a la agrupación y a los tiempos y todo, pero habla también de eso, ¿no? De amores y desamores y todo lo que le pasa a la gente precisamente en torno a esos amores, ¿no?
Es que en realidad, si uno recorre las grandes novelas, o cuando inicia esta idea que tenemos de la novela, uh-huh. ¿El Quijote qué es?
Claro.
La novela que conocemos.
Total.
El Quijote es tal porque él puede partir al combate en busca de aventuras porque tiene una dama. Antes, don Alonso Quijano no lo tenía. Un poco tiene que fabricar esta imagen de una bella doncella a la cual él le va a dedicar sus victorias e inclusive sus derrotas.
Uh-huh.
Claro, Dulcinea del Toboso, que es una cosa muy rara porque si uno va a investiga el de dónde vino esta idea de Dulcinea, bueno, don Alonso Quijano para su época era un hombre ya entrado en años y Dulcinea era una campesina del burgo, como se dice, más joven, que no le prestaba ninguna atención, dicho sea de paso. O sea, si el caballero tenía una dama que le correspondía, ya medio como que perdía gracia, tenía que ser un poco el desgarro eso de amar a la distancia. Y a propósito del grupo Mocedades, claro, es muy gracioso porque ellos le pusieron a este grupo, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con lo que tocamos nosotros mañana.
Por supuesto, no, totalmente, totalmente.
Pero yo me acuerdo de Mocedades, porque claro, Mocedades, de hecho, le pusieron Mocedades, porque también las primeras novelas, cuando se hablaba de Mocedades, por ejemplo, está Mocedades del Cid, otro cantar épico español.
Uh-huh.
Bueno, Mocedades del Cid es cuando es el Cid adolescente, que está ahí con la tizona, con la espada, pero que está mirando a las chicas y de alguna forma está tratando de ganarse el respeto de las chicas mediante el valor de su brazo. Y también me saco, es interesante esto porque cuando el concepto de amor comienza a viajar a través del tiempo, también sufre la censura, en este caso hasta el grupo Mocedades, que tenían esta temática tan ingenua, tan bonita, ¿no? Bueno, también sufrieron, tuvieron que, como bien lo comentaste, sufrieron ahí la tijera franquista,
uh-huh.
que no les permitía expresar lo erótico, ahí está, como que todo tenía que quedar ahí en las nubes, pero ya cuando entramos a lo erótico es como medio incómodo. Lo que vamos a hacer nosotros mañana es interesante porque estamos hablando de hace más de 7 siglos, y en ese momento había un mayor respeto y un mayor gusto por el erotismo como tal. Lo oculto, lo no revelado por completo. Ahora vivimos una época de sobreexposición.
Claro.
En ese momento el hombre tenía que imaginarse absolutamente todo y en función de esa imaginación es que escribía su música.
Pablo, bueno, contanos, mañana esto va a ser a las 20 en Belgrano 249 Altos.
Sí.
Bien, hay que pagar una entrada, hay que reservar alguna entrada.
Las entradas se venden anticipadas con descuento. Hay que comunicarse con el lugar, hay venta online como suele ser ahora, vía telefónica, etcétera.
291-566-1013.
Perfecto.
Repetimos, 299.
Y si no, mañana antes del concierto también se abre la boletería una hora antes, ya también la gente puede comprar la entrada.
Perfecto.
En el lugar, sí, se puede.
Gradualis Ensemble, música medieval y renacentista, y Abadía Mora, flamenco, mañana a las 20, ahí en Belgrano 249. Si querés podés llamar al 291-566-1013 para reservar las entradas. Bien, Pablo, y también los miércoles, si no tengo mal entendido, tenés un coro ahí en el Colegio del Solar, gratuito para adultos. Invita a la gente para ir ahí, a ver si...
Sí, cómo no, los miércoles todos los miércoles a las 19 horas en el Colegio del Solar, que está en calle de Regueira, entre O'Higgins y Colón, es inconfundible. Uh-huh. Estamos llevando adelante un coro uh-huh. polifónico, digo esto porque se canta varias voces, mixto obviamente, para adultos, y cualquiera puede participar porque el coro le da las herramientas básicas de lo que se llama técnica vocal a cualquier persona que nunca haya cantado para que sepa cómo hacerlo, y se va sumando los progresos de personas que ya han venido desde antes para llevar adelante la actividad, y es libre y gratuito.
Solamente hay que ir ahí hasta el colegio el miércoles a las 20, charlar un rato con vos y podemos empezar a cantar en un coro.
Sí, ¿Cómo no? Pero vayan a las 19 mejor, porque ahí empieza. A las 20 ya estamos terminando. Ya está. Si llegan a las 20 también lo recibo, pero ya estamos cerrando. Así
que empieza a las 19.
A las 19.
Perdón, a las 19. Bueno, y hay alguien de acá que tiene una voz tremenda que está ahí con vos.
Ah, sí. Ahí ustedes tienen una persona.
Una voz impresionante.
Una compañera de trabajo que tiene una linda voz de locutora y además una linda voz cantada, que no es fácil, poder encontrar esa unidad entre la voz hablada y la voz cantada, pero ella lo tiene perfectamente, la tiene y la seguirá cultivando. Lástima que no apareció antes, esos talentos, esos tesoros ocultos que están ahí. Bueno, estaba oculta ahí en Radio Nacional.
Mira vos, ya le vamos a dar aire también.
Totalmente.
Pablo, sí. Muchísimas gracias por la charla con Radio Nacional. Acá te mandamos un saludo, Silvia, yo y todo el equipo.
Muchas gracias a ustedes.